Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Soy Geraldine Guerra, trabajo para la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia y sus hijos e hijas. Y estoy aquí con mucho placer de que la Academia empiece estos debates, que es tan importante la alianza también con la Academia para generar información de lo que está pasando en los territorios y no solamente de lo que se hace en los escritorios, ¿no? Voy a empezar mostrándoles este mapa, que es un mapa de un trabajo colectivo de cuatro organizaciones, del Taller Comunicación Mujer, de la Fundación Aldea, de la Red de Casas de Acogida y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Hemos empezado este trabajo desde el 2017 y para el 2018 a finales logramos sacar un consolidado de todo el 2018 y es un trabajo de puro activismo ante el alarmante aumento de femicidios en el país. Entonces, 88 mujeres asesinadas por la violencia femicida en el 2018. 600 mujeres muertas en el periodo de 2014 a 2018. 66% de los femicidas eran sus parejas, novios o esposos. 18 de esos femicidios del 2018 pudieron haberse evitado directamente por las instituciones del Estado, porque les atendieron y porque conocían que eran víctimas de violencia. Como el caso de la señora en el Coca, que en diciembre salió desnuda a la medianoche a pedir ayuda porque el marido la intentó matar delante de sus dos hijos. Ya tenía boleta de auxilio. Cogieron en flagrancia al agresor en el primer intento. Intervino policía, fiscalía, Ministerio de Salud, pero no hicieron seguimiento. Y a los pocos días, en el segundo intento, fue víctima de femicidio. Ella pidió ayuda. Hasta mostró el arma con la que intentaron matarla la primera vez. Pidió ayuda a todos, a la comunidad, a sus vecinos, a las instituciones, pero nadie la acompañó. Los fiscales, la policía, dijeron que no era su competencia, que no había nada más que pudieran haber hecho. Todos se escudan en que no tenían la responsabilidad. Ni siquiera establecieron una escala de riesgo en el primer intento. No activaron la ruta de protección ni a las organizaciones que son parte de la mesa de prevención en esa ciudad. No hicieron las llamadas ni las gestiones necesarias. Resultado, ella está muerta y sus dos hijos huérfanos. El femicida se suicidó. Eso es más que una deuda. Y no es crónica roja, eso es lo que pasa en los territorios, lejos de los escritorios, en el día a día, ahí donde se supone que se concreta la política pública de prevención y erradicación de la violencia. Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia trabajamos con esa violencia femicida, como la llama Marcela Lagarde. Esa que pone en riesgo la vida, la que está en el límite entre la vida y la muerte, porque las mujeres que llegan a las casas lo hacen para salvaguardarse y protegerse, tanto a ellas como a sus hijos e hijas. Es decir, que han vivido una escalada de violencia enorme que las ha puesto en riesgo, que las ha lastimado. De acuerdo al ciclo de la violencia, diríamos que se encuentran en la fase de explosión cuando llegan a las casas de acogida. Así, las casas de acogida son lugares de protección y de refugio temporal. Son lugares que salvan vidas. Al momento, en el mundo, no solo en país, son el mecanismo más eficaz para prevenir femicidios, porque protege a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a sus madres de esta violencia. Son espacios de refugio temporal, como decía. En el Ecuador, en el año 2008, 5 organizaciones de la sociedad civil se juntaron para formar una red nacional, que se convierte en un espacio de intercambio de experiencias, de incidencia y de fortalecimiento mutuo. Al momento, la red está conformada por 6 casas de acogida. No significa que sean las únicas que hay en el país, significa que solamente la red está conformada por estas 6 casas, pero hay otras casas de acogida aliadas nacientes en otras provincias. Pero está Casa Paula, Casa Amiga, Casa Paula en el Coca, Casa Amiga en Lago Agrio, Casa Hogar de Nazaret en Guayaquil, Casa María Amor en Cuenca, Casa Huasipani en Tena y Casa Manas Unidas Tejiendo Progreso. Cada una con sus propias particularidades de acuerdo al territorio en donde están y con diferentes servicios para las mujeres que llegan. Casa Amiga en Lago Agrio, por ejemplo, tiene una ludoteca, tiene una guardería, es experta en terapias alternativas como el tema de las arpilleras, tiene un staff de abogadas, es la casa de acogida con más abogadas expertas en delitos sexuales, tiene 3 abogadas, tiene habitaciones para acogimiento, tiene un servicio externo además. Esta semana inauguran el centro externo que se va a llamar la Puerta Violeta, que por primera vez va a salir de las instalaciones de la casa al centro de la ciudad para acercarse más a las mujeres que así lo necesiten. Después tenemos Casa Paula en el Coca, que también tiene un equipo psicosocial, es decir, una trabajadora social, una psicóloga y una abogada. Ellas tienen un centro externo dentro de la casa y también, por suerte, este mes han logrado un apoyo para lograr sacar el centro externo al exterior, al centro de la ciudad, para acercar más los servicios. Y ellas también tienen un emprendimiento de una asociación de las mujeres que han estado en la casa acogidas, que dan servicios de limpieza. Me olvidé de decirles, en Casa Amiga las mujeres tienen un emprendimiento que se llama Costureras de Insurgentes, que reciclan ropa y con eso están intentando hacer una asociación y sacar recursos económicos para poder tener una independencia y autonomía económica. Yo les estoy contando un poco de cada casa porque quiero que vean que son personas reales quienes están en los territorios, que existimos y que somos nosotras quienes estamos ejecutando y realmente llevando a la concreción la política pública, ¿no? Estamos haciendo, con mucho esfuerzo, pero lo estamos haciendo. Tenemos Casa María Amor en Cuenca, que es la casa más grande de acogida, tiene dos instalaciones, dos edificios, es una construcción ecosostenible, ha ganado muchos premios. También funciona ahí una asociación de mujeres, que es Mujeres con Éxito, que es un ejemplo a nivel no solo nacional, sino latinoamericano, de cómo promover la independencia económica con mujeres víctimas de violencia. En esta casa también Cuenca es líder en tener una línea de apoyo a mujeres víctimas de violencia, donde se da acompañamiento psicológico a cada mujer que llama y si se identifica que esa mujer necesita acogimiento, pues enseguida se hace la referencia, ¿no? También en todas las casas hay los apoyos psicosociales y de abogadas, que les hablé antes. La Casa Hogar de Nazaret de Guayaquil también tiene los mismos servicios y está regida por la Corporación Viviendas de Hogar de Cristo, que si bien ellos no se encargan de hacer una institución o una organización de ayuda a víctimas, ellos dan créditos económicos para mejorar la vivienda en poblaciones vulnerables. Sin embargo, ¿qué pasó con Hogar de Cristo? Se dieron cuenta que a las mujeres que les daban crédito había un serio problema de violencia y no tenían dónde ir estas mujeres. Y entonces Hogar de Cristo decidió destinar un espacio para la casa de acogida y ya tienen ya casi 10 años también funcionando. Y tenemos unas casas más jóvenes que recién están empezando, todavía no cuentan con equipos técnicos, como Casa Guasipani en Tena, que al momento solo da acogimiento y cuenta con lo que nosotros llamamos la facilitación de espacios saludables, es decir, de personas que acompañan todo el tiempo, las 24 horas de las mujeres. Y tenemos también Casa Manos Unidas Tejiendo Progreso en Tulcán, que al momento es una casa que está al máximo de su funcionamiento el día de hoy por el tema justo que mencionaba Loconda, por el tema de frontera norte. Está toda la cooperación ahora en Tulcán y ahora la casa es el punto focal para muchas iniciativas y propuestas para las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, esta es la única casa que pertenece a un municipio y que fue con apoyo de ACNUR, que apoyó al GAD municipal de Tulcán para abrir la casa. Es la única que tiene estas condiciones, las otras casas de acogida son de la sociedad civil. La tarea de acoger es una responsabilidad social. Se acoge a las mujeres que viven violencia para proteger y restituir sus derechos, por lo menos parcialmente. Es decir, nosotros contribuimos un poquito, un grano de arena para restituir los derechos de las mujeres que han sido violentadas. Reciben a las mujeres para practicar y modelar cómo se puede vivir una vida segura y solidaria donde se abran oportunidades. Porque la violencia contra las mujeres afecta a todas, de todas las edades, tanto del área urbana como de la área rural, de los diversos grupos étnico-culturales, de todos los estratos socioeconómicos y de las distintas regiones del país, de las diversas religiones, de las diversas identidades de género, confirmando que el principal riesgo es ser mujer, es decir, la violencia basada en género nos atraviesa a todas las mujeres en el mundo, no solo en el Ecuador. Y no afecta solamente a una parte de la persona, es decir, la violencia no solo me afecta en mi salud o no solamente me afecta en mi integridad física o no solo me afecta en mi desempeño laboral, sino que afecta a la integralidad de la vida. Y por eso las respuestas deben ser múltiples y diversas. El trabajo en las casas es una gota en el mar. No es el ideal para ninguna mujer ir a una casa de acogida. Debe haber otras alternativas. Responder antes de una escalada de riesgo, resolver. Cuando las mujeres se acercan a los servicios de salud, a los centros educativos, a las instancias de justicia, a la policía, a los centros de atención, es decir, responder desde todos los frentes, pero en el vis a vis, en el contacto inmediato, no en el papel. Y eso solo es posible con un trabajo coordinado entre el Estado y la sociedad civil, más aún en un país que tiene una constitución que nos garantiza los derechos humanos a todos y a todas. Voy a hacer un poquito de historia para resaltar que en el 2017 el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 620, en el que se declaró por primera vez como prioridad nacional la erradicación de la violencia de género y se obligó a una promulgación de una política estatal para la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Este decreto, como ustedes deben saber, dispuso la elaboración e implementación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres y se creó por primera vez un comité interministerial para asegurar la protección integral a las víctimas de violencia. En el 2008, el MIES era quien asumió la competencia de este tema y recuperó las experiencias de las organizaciones de la sociedad civil para lanzar lo que se denominó un proyecto de inversión para fortalecer los centros de atención y las casas de acogida. Y es así que desde el 2008 las casas de acogida establecieron y los centros de atención, que en el país son 18, establecieron una alianza con el Estado. Este proyecto es muy importante porque ha permitido financiar el equipo técnico de las casas, es decir, a las casas del Estado le financia 6 profesionales, la trabajadora social, la psicóloga, 2 facilitadoras, una abogada y también financia algo de la alimentación. Entonces, ha permitido sostener una atención gratuita. Sin embargo, cada año es un calvario diferente, depende quién esté al frente, porque cada año se firman los nuevos proyectos y los nuevos convenios. Les cuento que del año pasado recién se cancelaron lo que se debía de enero a abril, hace 2 semanas, es decir, en enero del 2019 se canceló enero, febrero y marzo y abril desde el 2019. Montos que las organizaciones del 2018, monto que las organizaciones tuvieron que cubrir. Muchas de las directoras de las casas lo que hacen es hipotecar bienes personales para poder mantener abiertas las casas y sostener esos servicios. Es decir, nosotros nos convertimos en mendigas al Estado para pedirle, por favor, que nos entregue lo que nos corresponde, porque nosotros estamos cumpliendo nuestro rol en los territorios de atender a las víctimas, pero el Estado no responde con lo que le corresponde a él. Ese proyecto además solo cubre el 40% de los costos de la casa de acogida, porque una casa de acogida es cara, porque ¿cuánto cuesta reparar una vida o un proyecto de vida de cada mujer? ¿Cuánto cuesta la dignidad humana? Así que es caro sostener una casa de acogida, por eso las acciones tienen que venir antes. Las casas de acogida son la escalada final, casi la final de la escalada de violencia, es la previa al femicidio. ¿Y qué se hace antes para evitar que las mujeres vayan a las casas? Las mujeres llegan con las ropas que están puestas, sin nada, ni con documentos, nada, con sus hijos. Las casas resuelven todo, desde las necesidades básicas de documentos hasta todo lo que necesitan para vestirse. Y si están referidas de la… Ahora tenemos justo una referencia de Esmeraldas de Cuenca. Y la preocupación máxima que teníamos era la ropa. ¿Dónde sacamos en Esmeraldas ropa para que no se muera de frío en Cuenca la señora y se quiera quedar en la casa de acogida y no se asuste y salga corriendo? Porque las casas de acogida, la entrada es voluntaria. Nadie las obliga a estar ahí, por lo tanto se trata de hacer un espacio de acogimiento acogedor y de calidad para que se queden, para ayudarles y acompañarles en su proceso de recuperación de su autoestima y de sus proyectos de vida. Por eso la atención es integral, pero no podemos hacerlo solas, necesitamos que el Estado asuma su rol como garante de derechos, pero en la práctica diaria. ¿Qué pasa cuando un fiscal no acusa con un enfoque de género? ¿Cuando un juez sentencia desde sus creencias personales? ¿Cuando un médico dictamina lesiones leves y la mujer está hospitalizada 10 días sin poder moverse? ¿Qué pasa cuando la policía no refiere los casos ni a los centros de atención ni a las casas de acogida? ¿Hay alguna sanción? ¿Quién vigila? Esa es una deuda latente del Estado con las víctimas de violencia. Estamos seguras que las voluntades políticas deben expresarse en acciones concretas, pero eso significa suficientes recursos para la atención a víctimas. Esa es también una deuda enorme que todos los gobiernos perpetúan. Pues lo primero que se recorta son los fondos para la protección y atención de mujeres, niños, niñas y adolescentes, como si las víctimas, que son los grupos prioritarios de atención, debieran cargar con el peso de las crisis económicas. Para muestra, la semana pasada ya se anunció que hay menos de $1 millón para implementar la ley orgánica de erradicación y prevención de la violencia. Menos de un millón. ¿Qué se puede hacer con menos de un millón para implementar una ley orgánica nacional? Aquí mismo seguro estamos sentadas muchas mujeres que hemos sido víctimas de violencia de género de alguna manera o que conocemos a alguien. Estamos en un país donde se filma durante 2 horas un femicidio y nadie, ni de la comunidad ni de las instituciones responsables, reacciona para salvar esa vida. A nadie se le ocurrió nada. ¿Cómo es esto posible? Tanta impavidez ante la muerte de las mujeres, ante los femicidios. Vivimos en un país en que cada 3 días asesinan a una mujer por femicidio. 1 de cada 4 son víctimas de abuso sexual. 17 violaciones se denuncian cada día. Del total de mujeres que sufren violencia, el 76% identifica a sus parejas, esposos como agresores. Más de la mitad de las mujeres viven violencia psicológica en el Ecuador. En palabras de Marcela Lagarde y de Los Ríos, del femicidio es del genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres. Y esto está ocurriendo en nuestro país. Estamos generando prácticas sociales que perpetúan, naturalizan e invisibilizan la violencia contra las mujeres y las niñas. Y nos parece una burla. Todas estas vidas arrebatadas, como la de Diana, de Angie, de Juliana, no son deudas, son resultados de las parálisis de un sistema, de una comunidad y de un Estado que está vendado los ojos y que se niega a concretar en los territorios la política pública que ya está escrita. No necesitamos, ya están. Y hay protocolos, planes, competencias, eso ya está definido. El Ministerio de Salud, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Educación, el MIES, la Fiscalía, la Policía, todos tienen planes y protocolos para atender a víctimas de violencia. Lo que no se logra es que se cumplan. Sigue siendo la buena voluntad del funcionario o funcionario que está a cargo. Si le parece o si no le parece, si es amigo o amiga de la directora de la casa de acogida que está pidiendo que se haga el informe del perito. Porque no hay sanciones contundentes cuando no se aplican. Porque no hay un compromiso real por erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Hay pendientes urgentes, muchos. Esta mesa redonda se llama Las deudas del Estado. Yo he hecho una lista porque es enorme, pero les voy a decir algunas. Se me ocurría cómo resumo en tan pocos minutos, ¿no? Fondos suficientes y entregados a tiempo para prevención y atención y reparación de derechos. Implementación de la ley orgánica con suficientes fondos. Un modelo institucionalizado de alianza entre sociedad civil y Estado. Que todavía, ya llevamos 10 años en esta alianza con el Estado y todavía no hay nada, no hay un modelo institucionalizado. Rutas de referencia y contrarreferencia entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales no existen, están solo escritas en el papel, ninguna se concreta. Unificar o homologar escalas de riesgo, ni siquiera algo tan básico como que el Consejo de la Judicatura, la Policía, manejen una escala de riesgo que permita ver si esa mujer está en peligro inminente de perder su vida. No existe, cada institución tiene su propia escala de riesgo y valoración de crisis. Un sistema único de registro de datos, bases unificadas de víctimas de violencia, no existe. Cada institución tiene su propia base. Fortalecimiento de capacidades de las profesionales de la red de centros y casas de acogida. Tenemos abogadas, hay 18 abogadas de centros de atención más 5 de casas de acogida, que son parte de la red de lo que ahora es la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Dónde están los procesos para especializar? Si no hay fondos suficientes, ahora en enero todavía no firmamos los convenios del 2019, las compañeras renuncian. Y tenemos que volver a empezar, cada febrero, cada marzo, cada abril, cuando el Estado entrega los fondos. ¿Cómo vas a garantizar un abordaje especializado si no garantizas fondos ni salarios? Hay compañeras que el año pasado se quedaron 6 meses sin sueldo, trabajando solo por el puro compromiso de no dejar, de no cerrar la casa, de seguir con los servicios, de no cerrar los centros. Falta capacitación y permanente a los funcionarios públicos, pero obligatorio, que cumplan, que pasen un examen donde van a aplicar el enfoque de género, independientemente de sus creencias religiosas, de sus creencias culturales, de sus suposiciones de vida, sino respetando un Estado de derechos como es el ecuatoriano. Mallas curriculares en el sistema educativo, que incluyan temas para prevenir y erradicar la violencia. Necesitamos abogadas formadas, litigantes. Necesitamos que la academia genere información sobre lo que pasa en los territorios con la violencia, lo que pasa en la vida diaria, no en el escritorio. Y repito esto tantas veces porque es así, porque les van a decir que las rutas están, pero ahí, en el concreto, no se aplican. En fin, las respuestas deben ser múltiples e inmediatas, porque nos siguen matando. Hoy, 6 de febrero, y hay 11 femicidios. El uno, acaban de decirlo, fue aquí en La Mariscal, en Quito, aquí, a pocas cuadras de donde estamos en este momento, una mujer muerta en un hostal. Otra víctima de femicidio, una más. Pero todos y todas seguimos callando. ¿Cuántas más tenemos que morir? Pero mientras estemos aquí, mientras a una mujer sea afectada por la violencia, nosotros estamos, porque no estamos solas y estamos todas. Por eso seguimos trabajando en conjunto, con Surcuna, con Vivas Nos Queremos, entre las organizaciones nos aliamos, no nos damos la espalda, nos damos la mano, porque creemos que es la única manera de combatir este Estado patriarcal. Quiero terminar con dos frases importantes. Porque del horror y la consternación surgieron la denuncia y la exigencia de justicia, tal como dice Marcela Lagarde. Y como dice esta escritora de Nueva Guinea, el patriarcado es matar a una mujer manteniéndola viva. Tú estás viva porque respiras tu existencia, pero tu existencia es la nada, está anulada. Es como colocar a una persona en una prisión, pero al menos en una prisión te dicen, estás aquí condenada porque tienes que cumplir una sentencia de 6 años. El patriarcado no te dice cuál es tu delito. Haber nacido mujer es el delito del patriarcado. El patriarcado es matarte como persona. Y si tú das a luz y por alguna desgracia nace una niña, hereda tu inexistencia, porque es una mujer que viene a incorporarse a ese patriarcado y a vivir como tú has vivido. y ahora sí un llamado para todos, que lo escribió Gustavo Abad, un periodista ecuatoriano, recién. En las condiciones actuales, y además de salir a las calles y de saturar las redes sociales, no paramos la violencia, la propia digo, no solo la que está afuera, la del día a día, la que vemos aquí todos los que estamos, todas las que estamos. En la vida privada, en la cotidianidad de nuestros hogares y nuestros trabajos, mucho me temo que nuestras despedidas adquieran la crudeza realista de Martínez. Nos vemos en el próximo femicidio. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también quiero saludar la iniciativa porque creo que es sumamente importante que comencemos a debatir esos temas desde cada uno de los lugares donde nos encontramos. Yo voy a hablar un poco de nuestra experiencia, voy a intentar no ser reiterativa, creo que la Jerry ha dicho muy bien un montón de las cosas que están pasando y voy a intentar hablar un poco más desde la experiencia situada en lo que tiene que ver con la función judicial, con el acceso a la justicia de las mujeres y también hacer una reflexión sobre cómo la prevención y la educación pueden ser importantes justamente para lograr parar el fenómeno de la violencia. Lo primero que quiero comenzar contándoles es que, bueno, nosotras somos abogadas, litigantes, estamos aquí en Quito, recibimos muchos casos de violencia todos los días a los que asesoramos de cómo tienen que actuar las mujeres justamente para lograr acceder a justicia, parar la violencia, recibir algún tipo de reparación. Y a la vez litigamos algunos de los casos, porque también somos un equipo súper pequeño y no podemos litigar todos los casos que tenemos. Sin embargo, hay varias constantes que creo que son importantes en esta reflexión sobre qué es lo que, cuáles son las deudas del Estado, pero además de la sociedad con las mujeres. Creo que eso es sumamente importante reflexionarlo. Quiero comenzar diciendo que el acceso a la justicia para las mujeres en este país es una falsedad. Este es un país donde que las mujeres accedamos a la justicia es algo sumamente difícil. Ser mujer es en sí una traba de acceso al sistema de justicia y creo que eso es súper importante decirlo. Nosotras litigamos dos tipos de casos. Por un lado, litigamos casos donde las mujeres son víctimas de violencia sexual, de femicidio, de otros tipos de violencia de género, mujeres, niñas y niños y adolescentes principalmente. Y a la vez litigamos casos donde las mujeres son las acusadas, mujeres que son criminalizadas por aborto o por parto en este país, todos los años, todos los días. Y puedo decirles que hay una diferencia sustancial en estos dos procesos. En el proceso donde las mujeres somos víctimas, somos nosotras quienes somos constantemente cuestionadas, quienes tenemos que probar efectivamente que hubo un delito, a quienes se nos dice por qué estabas ahí, qué estabas haciendo, qué fue lo que hiciste para que esto te pasara. Esa es una constante en el sistema de justicia, jueces, fiscales, médicos, peritos, ¿no? Y cuando nosotras somos las acusadas, la constante es, en cambio, que no tienes principio de inocencia de vida. Eres culpable porque estás negándote a la maternidad. Si llegaste sangrando a un hospital, seguro es porque abortaste y porque lo mataste y porque eres una asesina. Entonces, el acceso a la justicia de las mujeres en este país es algo absolutamente negado. Ser mujer es un factor de vulnerabilidad y de desigualdad en el acceso a la justicia. La violación y los delitos, el femicidio y los delitos de los cuales las mujeres somos las principales víctimas, son los únicos delitos donde se cuestiona a la víctima. Y eso es sumamente importante decirlo. Y los delitos de los cuales únicamente las mujeres podemos ser acusadas son los únicos delitos donde el debido proceso no existe en absoluto. El garantismo penal se acaba. Absolutamente todos los principios de protección que hay supuestamente para impedir que las personas vayan injustamente a la cárcel no existen en este tipo de casos. Y eso lo decimos desde la experiencia concreta de lo que es el litigio cotidiano. Creo que es importante decir que una de las grandes deudas del Estado en este sentido es la falta de capacitación de los operadores de justicia. Jueces, fiscales, excepto los especializados en género, que en realidad casi no existen, hay muy pocos ya. En el Estado se han encargado de desarmar las fiscalías especializadas en género. El año pasado teníamos aquí en Quito 8 fiscales especializadas en género en La Roca, ahora tenemos 6, cambiaron a todas. Cuando las cambiaron, argumentaron que ellas necesitaban como cambiar de tema, ir a otros lugares, pero nunca trabajaron en la especialización de los nuevos fiscales. Ni siquiera saben qué es una cámara de Gesell, que es un mecanismo básico para que las mujeres víctimas de violencia puedan declarar y no ser revictimizadas. No saben por qué hay que hacerles peritajes psicológicos, no entienden absolutamente lo que implica la violencia de género. Y esto es una cosa sumamente lamentable, porque lo que pasa es que los niveles de efectividad en los casos y la impunidad han subido, la impunidad ha subido y los niveles de efectividad han bajado un montón. Y eso es lo que pasa en el sistema de justicia ecuatoriano. Y les estoy hablando de Quito, que es la provincia donde más acceso a la justicia hay, que es la provincia donde mejores fiscales hay, donde más especializados están. En La Guagrio, donde nosotras hemos acompañado algunos de los procesos de la casa que contaba Jerry, es mucho peor. Hay un fiscal especializado en género que es bastante bueno, pero si no le toca a ese fiscal estás realmente complicada. Y en Riobamba es mucho peor. Las mujeres somos responsabilizadas constantemente de la violencia que sufrimos, y lo mismo en Cotopaxi y en Tungurahua, donde pelear la posibilidad del acceso a la justicia para las mujeres es realmente una cuesta arriba que requiere un montón de elementos concretos. Los jueces no tienen, estoy hablando de la fiscalía, el problema de la no especialización en fiscalía es que no recaban las pruebas adecuadas y esto hace que los casos no puedan proceder de manera adecuada. Les voy a poner un ejemplo concreto de un caso que todas y todos conocen, que es el caso de Valentina Cosíos, una niña de 11 años que fue asesinada en su escuela, donde cuando llegó la policía únicamente levantaron 2 indicios. Había una niña muerta en una escuela y ellos levantaron 2 indicios. Ni siquiera recogieron la supuesta arma homicida, porque pensaban que era un suicidio. Entonces, como no tienen enfoque de género, como al fiscal no le importa, como a la policía le parece que puede haber pasado lo que dicen que pasó, que hubo un accidente, no recogen ni siquiera los indicios importantes. Ahorita estamos muy lejos de tener pistas de quién fue el asesino de Valentina. Lo que hemos logrado comprobar en base a las autopsias y las pruebas que hemos hecho es que la niña fue asesinada. Sin embargo, hay un asesino suelto por la inoperancia y la incapacidad de fiscales y de peritos de responder a la justicia hacia las mujeres, porque no tienen enfoque de género y porque la vida de las mujeres no les importa. Si hablamos del sistema judicial, la realidad se vuelve un poco más complicada, si quieren. Jueces no tienen ninguna perspectiva de género, tienen que pasar unos cursos online sobre género que hacen que hagan los secretarios y no tienen ningún tipo de vigilancia y supervisión. Y lo que miramos es que los jueces tienen cero enfoque de género. Nosotras hemos tenido casos que hemos perdido, por ejemplo, estamos ahorita litigando una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional por el caso de violencia sexual de una niña, Brittany, de 15 años, donde los jueces de primera y segunda instancia de Corte Provincial dijeron que no había violación porque ella no tenía suficientes marcas defensivas. Así, en un país que reconoce a la violencia psicológica como violencia de género, esto pasa en un país como el nuestro, que tiene unas leyes perfectas y una serie de normativas que se supone que garantizarían nuestros derechos. Y creo que es súper importante decirlo. Y de nuevo, repito, esto pasa en Quito. Cuando nos vamos un poco más allá y vamos a Ambato, vemos cuánto tenemos que luchar porque se logre efectivamente una sentencia y cómo los jueces, a pesar de que logremos sentencias en los casos, siguen negando que lo que existió fue violencia de género. Siguen desconociendo la violencia de género. Uno de los casos que litigamos en Ambato vimos eso constantemente. Llevamos más de 5 peritas que hicieron informes relacionados con temas de género, una perita semiológica que habló de cómo habían tratado los medios este asesinato, este femicidio en la prensa. Llevamos una perita criminológica que habló por qué las heridas que tenía la víctima en su cuerpo hablaban de alevosía, hablaban de ensañamiento injustificado. Llevamos 2 peritas de reparación que contaron qué es lo que implicaba para su familia la muerte de esta mujer y cómo se debería hacer una reparación adecuada. Los jueces durante estos testimonios casi no hicieron caso. Lo que querían es que pasaran las pericias prontas. Incluso hablaron conmigo, que era la abogada, para pedirme que si era necesario que comparezcan tantas peritas para hablar de este mismo tema. El abogado dijo que lo único que habíamos añadido en el caso, porque este es un caso que en primera instancia se había perdido y que venía de una nulidad, era estos peritajes de género, y que él no entendía ni qué era esto ni para qué servía. Y así se litigó el caso y así se ganó este caso y se logró justicia que nos dejó, si quieren, un sabor amargo, porque no es justicia cuando no se reconoce lo que realmente pasó y cuando no existe una reparación digna y adecuada para las víctimas. Así logramos ganar, pero los jueces dijeron que no había violencia de género, que no había discriminación de género, que no había indefensión. Ella estaba botada en el piso, él la golpeaba, le pisó incluso la mano, pero no había indefensión ni había violencia de género. Y esto lo ratifica la Corte Provincial. Este es un poco el estándar que manejan nuestros jueces en los casos de mujeres. Nunca existe violencia de género y no la reconoce. Entonces, creo que eso es importante decirlo también. Los peritos no tienen absolutamente ninguna idea de lo que implica una relación donde puede existir violencia. No tienen idea de la diferenciación de la violencia que puede suceder en la calle, porque las mujeres también somos violentadas en la calle, pero que también para nosotras la casa, el hogar, el espacio privado es un espacio de inseguridad. Y no saben cómo indagar en las consecuencias concretas de la violencia en el hogar, porque es distinta, porque no pasa lo mismo, porque no se ve de igual forma. Y entonces lo que pasa es que siguen dictaminando informes como los que hemos visto, donde dicen que no existió violencia. Otra de las constantes es lo que hemos visto en el caso de Eli, ahora en el caso de Priscila, mujeres que son masacradas hasta el punto de casi matarlas, donde se formulan cargos por lesiones y les dan 15 días. Esa es la tolerancia de la justicia a la violencia contra las mujeres. Ese es el valor que la justicia le da a nuestras vidas concretas cada día. Y es por eso también que existe tanta impunidad. Y es por eso también que las mujeres tenemos tanto miedo de denunciar. Y es por eso también que hay tantas bajas denuncias frente a lo que vivimos las mujeres. Tenemos 600 femicidios que nosotras hemos registrado, 600 femicidios denunciados. Yo me pregunto cuántos han habido en verdad. ¿Cuántos no se han denunciado? 17 violaciones que se denuncian a diario y yo me pregunto cuántas no se han denunciado. De acuerdo al estudio de la última relación de relaciones familiares, el 16% de los casos se denuncian. Y esto tiene que ver con lo que implica el sistema de justicia para las mujeres. Cuando van a presentar una denuncia, les dicen que no les hablen porque eso es revictimizarles. Que vayan por favor a hacerse el psicológico, el ginecológico. No les hablan jamás de la profilaxis posexposición en casos de violencia sexual, de la necesidad de tomar una anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo producto de esa violación. Eso no existe para los funcionarios judiciales. Cuando vuelven con los informes, ellos van a ver si le toman o no le toman la denuncia porque no les quieren escuchar porque creen que eso es revictimizar. No existe en absoluto un sistema que comprenda las necesidades de las mujeres en este tema, ¿no? Justamente el día de ayer en Guayaquil se registró una denuncia de una mujer que llegó a la fiscalía de flagrancia con la ropa absolutamente rota, absolutamente golpeada y porque había sido víctima de violencia sexual. Dos días después recién le tomaron la denuncia, estuvo dos días sentada en la fiscalía, mientras ella misma era quien tenía que ir a sacar la copia de su cédula y todos los documentos que necesitaban para que le puedan tomar la denuncia. Ese es el nivel en que está nuestro sistema de justicia y esa es la razón por la que las mujeres no denunciamos muchas de las violencias. Sin embargo, las mujeres no nos quedamos impávidas ante la violencia y yo creo que hemos generado formas creativas también de respuesta y de acción. Una de las formas de ver esto es, por supuesto, las manifestaciones grandes y multitudinarias donde cada día salimos a luchar por nuestros derechos y por nuestras vidas. Otra es el juntarnos entre nosotras, generar proyectos, iniciativas para recuperar la memoria, para sanarnos, grupos de acompañamiento entre víctimas. Y otra es la visibilización de los agresores, el poder decir, al menos por redes sociales, esta persona me agredió. Cuando no tienes como una opción la denuncia dentro de la justicia por todo lo que implica. Sin embargo, muchas de estas prácticas han sido fuertemente cuestionadas también y han sido fuertemente criticadas. Nos dicen punitivistas cuando yo no entiendo qué tiene que ver eso con el punitivismo, cuando lo que estamos haciendo es visibilizar la violencia. Y ahí es cuando entro a hablar también no solamente de la deuda, y por supuesto, si uno de estos agresores nos denuncia, seguro nosotras sí vamos a enfrentar un proceso penal al respecto. Y esa es la gravedad del sistema de justicia que tenemos en nuestro país. Quiero decir también que en medio de todo esto que yo les estoy contando, me parece importante también señalar la deuda social frente a la violencia. Como dijo la Jerry, la violencia está naturalizada y se vive como algo que es normal. En todos los femicidios, en todos los asesinatos de mujeres que nosotras hemos participado, la constante es que siempre hubieron testigos. Nadie intervino. Y lo que te dice la gente que miró lo que efectivamente pasó cuando le toca declarar en juicio, cuando la vida de esta mujer ya se perdió, es que sí, que vieron, pero que no sabían qué hacer porque era una relación de pareja y no sabían si hay que meterse o no, porque en las relaciones de pareja no hay que meterse. Seguimos teniendo una sociedad que piensa que la violencia contra las mujeres es natural, es normal y es tolerable. Y ese es uno de los grandes problemas justamente que hace que esta violencia se siga reproduciendo en todos los sentidos. Y aquí también quiero puntualizar la responsabilidad del Estado, porque el Estado es el ente encargado de garantizar, pero además de educar, de tener una política de prevención adecuada, justamente para cambiar estos patrones socioculturales que hacen que la violencia contra las mujeres sea una constante y sea absolutamente aceptada. No hay políticas educativas adecuadas, no existen políticas educativas para que los niños y las niñas aprendan a reconocer la violencia, aprendan a nombrarla, aprendan a rechazarla, aprendan a ser capaces de decir lo que pasó. Este fin de semana justo enfrentamos el caso de un cura que es denunciado por una niña de abuso sexual. Esta niña tiene una diferencia con las otras niñas que este cura ha abusado. Ella sabía que lo que le estaban haciendo no era normal. Y eso lo sabía porque alguien se lo dijo, quizás su familia. Porque el sistema educativo no está haciendo esto, no está educando a los niños y a las niñas para detectar la violencia y evitar y poder actuar frente a eso, y mucho menos para establecer otro tipo de relaciones. No está educándole tampoco en temas de sexualidad ni nada que les permita tener las herramientas adecuadas. No hay política de prevención concreta, no se le dice a la gente lo que es la violencia. Tan así es que tanto le importa a nuestro Estado el tema de la violencia contra las mujeres y de nuestras vidas, que en este año redujeron 92% del presupuesto que existía desde el Ejecutivo para trabajar en temas de violencia, 92%. Menos de $1,000,000, lo que decía la Gerard, son como 600,000. Con eso no hacemos absolutamente nada. Ni siquiera se pagan los centros y casas, que como dijo la Gerard, son el eslabón más alto de la violencia. Mucho menos se va a trabajar en prevención. Vamos a salir a los barrios, a hacer brigadas, a contarle a la gente, a hacer campañas. Nada de eso se hace con esa cantidad de presupuesto. Y esa cantidad de presupuesto nos muestra cuán importante es para el Estado nuestra vida. Si hablemos un poco, ya voy a ir finalizando, también de tema de reparación, creo que es importante señalar eso. El Estado no entiende lo que es la reparación, no entiende lo que implica vivir la violencia y qué puede hacer para reparar. Las sentencias sobre reparación son realmente para llorar. Lo máximo que hacen es dar indemnización económica, como que con eso la vida de las víctimas y las sobrevivientes de violencia se solucionará. Necesitamos mucho más. Necesitamos reparaciones integrales, necesitamos que se comprenda el daño para que se pueda decir efectivamente qué es lo que se tiene que hacer para evitar que ese daño siga dándose. Tenemos casos donde la violencia es sistemática, se sigue repitiendo y se va a seguir repitiendo. Yo estoy ahorita litigando el caso de una niña que ella fue víctima de violencia sexual por su padre, pero ella no fue la última víctima. Nosotras analizamos el caso y decimos, esta niña en cualquier lugar donde hubiera estado hubiera sido víctima de violencia sexual, porque su hermana fue víctima, su prima fue víctima y todas las mujeres de su núcleo familiar fueron víctimas de violencia sexual en el hogar. ¿Quién sabía de esto? El Estado. ¿Quién no la protegió? El Estado. El Estado conoció de su caso cuando su prima fue violada cuando tenía 12 años y ella tenía 6. Y la volvió a insertar en el mismo hogar donde había violencia sexual. Su hermana fue violada a los 13, ella tenía 11. Y la volvió a insertar en el mismo hogar donde había violencia sexual. Y después, lo que pasó, lo que iba a pasar. Ella fue violada, se embarazó como consecuencia de esa violación y fue obligada a una maternidad forzada, porque tampoco existen adecuadas respuestas de protección y reparación para las niñas y mujeres víctimas de la violencia sexual. Creo que es sumamente importante que reflexionemos sobre el rol del Estado. Yo creo que el Estado nos debe mucho a las mujeres. Ahora se están debatiendo temas importantes en la reforma del Código Integral Penal, como son, por ejemplo, la penalización del incesto, la posibilidad de que efectivamente hayan penas diferenciadas y distintas para la violencia que se vive en el hogar, pero no es suficiente. Porque lo sancionatorio nunca va a ser suficiente, aunque se apruebe. ¿Qué vamos a hacer justamente para que las familias comiencen a denunciar la violencia que se da dentro de las familias? Nosotras tenemos una iniciativa que se llama Secretos Familiares, donde estamos varias organizaciones de la sociedad civil, ahí está también la red de casas y centros. Y lo que queríamos hacer es visibilizar justamente que callar no es la solución para proteger a las víctimas, por eso se llama Secretos Familiares, callar no es amar. Y dentro de esta iniciativa hicimos un video donde le preguntamos a la gente qué haría con el agresor sexual de su hija. Y la gente te responde, lo mataría, pondría un juicio, un montón de cosas que se le va ocurriendo. Y cuando le preguntamos qué haría si el agresor sexual está en tu familia, la gente te dice nada o se queda callada. Ese es el nivel de tolerancia a la violencia y eso es lo que hay que trabajar. Eso lo tiene que hacer el Estado, nosotras lo estamos haciendo, pero no es suficiente. La sociedad civil no puede ocupar el rol del Estado, el Estado tiene que asumir lo que tiene que hacer justamente para frenar esta violencia. También se está debatiendo ahora el debate sobre si se despenaliza o no el aborto en caso de violación. Creo que ese es otro debate también muy importante, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto, si bien hemos visto un montón de intervenciones a favor de los derechos de las mujeres y de las niñas víctimas de violencia sexual para que puedan acceder a distintas opciones reproductivas, porque el aborto no es la única, deberíamos tener todas las opciones reproductivas. Poder abortar si así lo decidimos, poder tener maternidades adecuadas y dignas sin violencia obstétrica si así lo decidimos y poder también dar en adopción. Ninguna de las opciones más que la maternidad forzada existe en este país. Y en este debate hemos visto también cómo se pone en duda a las víctimas. Las mujeres van a mentir para abortar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué les hacemos hacer para garantizar que no mientan sobre violencia sexual para abortar? Y eso quiere decir que ponen en duda absolutamente nuestras vivencias concretas y que nunca en su vida han acompañado a una víctima. Porque lo que nos cuesta a las mujeres denunciar la violencia sexual es un montón. Y no poder reconocer eso y no poder confiar en las mujeres es un grave error y una deuda que también el Estado tiene. En ese sentido, y con esto termino, quiero decir que hablando de reparación, porque yo creo que el tema de las opciones reproductivas en caso de violencia sexual es una de las formas de reparación más importantes, quiero contarles que en el caso de esta niña víctima de violencia sexual que les conté que todo su núcleo familiar, además todas las mujeres de su núcleo familiar fueron víctimas, ella fue obligada a la maternidad y cuando fue a dar a luz, la doctora le dijo que por qué no abría las piernas ahora sí como abrió cuando tuvo relaciones sexuales. Una niña de 13 años que fue a parir, producto de una violación. La doctora le dijo que no le iba a atender porque la niña no se dejaba tocar, porque la violencia sexual deja marcas muy profundas en las mujeres y niñas. Y como no la quería atender y no se dejaba tocar, comenzó a violentarla de maneras muy fuertes. Tuvo que llegar la fiscal del caso a decirles que atienda bien a esa niña para que a esa niña le hicieran una cesárea. La maternidad digna no es una opción en este país. Ahora esta niña vive con su hijo en unas condiciones sumamente precarias económicamente, con menos de un salario básico, y el Estado no hace absolutamente nada, ni una medida de reparación. Nada, absolutamente nada. Eso es lo que ha hecho el Estado. Si hablamos del aborto, todo el mundo sabe que aquí el aborto por violación no es legal, entonces las mujeres que han tenido un embarazo producto de una violación y abortan pueden ir presas. Yo he defendido a varias. Y les puedo decir que la fuerza que pone la justicia para buscar a los violadores, que no existe, que es nula, es sumamente distinta a la que pone para judicializar a estas mujeres. Ellas iban presas. Ellas sí enfrentan los procesos penales y son tratadas como las peores asesinas del mundo. Nosotras tuvimos una experiencia defendiendo a una mujer donde la jueza hizo apagar, ahorita termino, las cámaras y nos dijo por qué defienden asesinas. Jamás le preguntan eso al abogado de un femicida o de un violador. Termino con la adopción. Tenemos un caso 4 años de una niña de 14 años, también víctima de incesto, que vive en una casa de acogida, que quiere dar a su hijo en adopción. 4 años vamos peleando la posibilidad de la declaratoria de adoptabilidad. El juez no la quiere dar porque dice que no va a separar a un hijo del seno de su madre, a pesar de que todos los informes son positivos. En este país las mujeres no tenemos reparación, ni por medio de sentencias judiciales, ni siquiera en los actos más concretos. Y creo que esa es otra de las deudas graves del Estado, pensar el tema de la reparación para las mujeres víctimas de violencia y pensar cómo efectivamente se van generando estos mecanismos.
Buenas tardes con todas y todos. ¿Qué hacer con un Estado que criminaliza a las mujeres y que lo único que garantiza es la impunidad? Me presento, yo soy Rosita Ortega Vázquez, soy feminista, lesbiana, activado en la plataforma Justicia para Vanessa y en Vivas Nos Queremos. Yo les voy a hablar desde la experiencia, desde la sobrevivencia de la violencia feminicida. Les voy a hablar también desde la estrategia feminista, desde la organización. Les voy a hablar también desde la crítica y desde la problematización que nos han puesto sobre la mesa, que saludo también a mis compañeras de panel y a Yoconda por la invitación. Yo soy hermana de Vanessa Landines Ortega, una mujer que fue víctima de violencia feminicida en el año 2013 en la ciudad de Ambato, Ecuador. Quiero traer esta experiencia sobre la mesa y al mismo tiempo pedirles un poco de comprensión de que no es fácil siempre hablar de este tema. Es complejo, pero también no hay que dejar de hablarlo. No hay que dejar de nombrar a nuestras hermanas, no hay que dejar de nombrar a nuestras compañeras que han sido víctimas de violencia feminicida, porque la memoria, traerlas a la memoria, considero que es una forma también de hacer justicia y de hacer reparación. Desde la experiencia, decirles que poder hacer el camino de búsqueda de justicia con mi familia ha sido vivir nuevamente varias veces, volver a asesinar a la memoria de mi hermana, porque como comentan ya las compañeras, y no voy a ser reiterativa en eso, el acceso a la justicia en este país no existe. En primera instancia, el caso, por no tener fiscales, jueces especializados en violencia de género, abogados misógenos, el caso se quedó en la impunidad y declararon al feminicida inocente. Después de hacer mucha incidencia social, de constituirnos como una organización feminista, de hacer una campaña en redes, de tomar el espacio público, visibilizar el caso, nombrar esa violencia, trabajar el duelo, llevarlo de lo privado a lo público y poner esta problemática en donde debe estar, logramos tener abogadas feministas que puedan litigar el caso, que precisamente fue Surcún. Tomarnos del espacio público para nosotras fue importante porque tiene una inspiración en varios procesos históricos que tienen que ver, por ejemplo, con las Madres de la Plaza de Mayo, tiene que ver con la lucha de desaparecidos acá en el Ecuador, tiene que ver también con la inspiración que para nosotros fue que, por ejemplo, la familia de Karina del Pozo incidiera tanto en que se haga justicia en su caso, al punto de hacer una presión social para que, por ejemplo, se tipifique tenga mayor potencia la tipificación del femicidio en el Ecuador en el 2014. Entonces, creemos que también la organización en torno a la memoria, en torno a la búsqueda de justicia, muchas veces es en realidad quien garantiza que los casos puedan llegar a ser atendidos como deben, que tengan enfoque de género, que logremos tener fiscales especializadas en género, litigantes especializadas en género y en el mejor de los casos feministas, porque el nivel de compromiso es otro. Como familiares hemos tenido que vivir audiencias donde quien es sentada en el balcón, en el sillón de los acusados es la víctima, jugando en un tablero demasiado injusto, donde los medios de comunicación son cómplices con los femicidas o las familias de los femicidas, el poder local, por ejemplo, en Ambato, político, y lo que hacen es como articular su poder para hacer sentir toda la misoginia y toda esa violencia feminicida sobre la familia y anulando completamente cualquier posibilidad de vivir la memoria de nuestras hermanas, el duelo de nuestras hermanas de forma digna. Frente a esa experiencia, nos fuimos encontrando con otras familias que buscaban justicia y decidimos acompañarnos entre nosotras, acompañarnos en diligencias, acompañarnos en los plantones, acompañarnos en visitas a abogados, a jueces. Y después de mucho caminar juntas, muchas reflexiones y poder sobrellevar, por ejemplo, el duelo juntas, decidimos en el 2006 articular, también inspiradas en el movimiento regional desde el feminismo con Ni Una Menos, hacer en Ecuador aquí la marcha por el 25 de noviembre, Vivas Nos Queremos. La primera marcha de Vivas Nos Queremos en el 2016 tuvo una convocatoria, una invitación desde los familiares, y que en su mayor presencia eran las hermanas, las madres, las hijas de las víctimas. Y quiero rescatar ahí el papel de las mujeres en la búsqueda de justicia y en el camino de la memoria también, porque son ellas quienes están sosteniendo el trabajo de cuidado de los hijos, de las hijas, por ejemplo, de las víctimas, pero además se están dando el tiempo para buscar justicia. Y después de la marcha, que ustedes saben ahora lo que el lugar que tiene simbólico de las marchas a nivel mundial, a nivel nacional, parte de la reflexión de que para nosotras el papel de la sociedad civil es importante, porque es una respuesta frente a la inoperancia del Estado, que como ustedes ven, desde las acompañantes, desde las defensoras, llevar toda esa carga solo con el Estado no es suficiente. No sé, por ejemplo, ahora tenemos a un Nebot que dice, teníamos esta reflexión, conversábamos en esta semana con compañeras, que se enuncia feminista. Y entonces tú haces, piensas y dices, ¿qué está pasando para que tan fácilmente se robe el discurso? ¿Y qué tan fácil es para el Estado también hacer un uso discursivo de estamos haciendo cosas contra la violencia, pero en la vida concreta de las personas, de las mujeres, no está pasando nada? Las cosas no están cambiando. Y hacía un poco esa introducción, digamos, de este caminar en la búsqueda de justicia para compartirles un poco de reflexiones sobre el panel que nos han invitado hoy, para decir que hay muchas cosas que están fallando y que yo estoy de acuerdo en lo que han dicho mis compañeras, pero por ejemplo, en torno a prevención, yo creo que no existe una voluntad política del Estado para comprender la opresión de género. No existe una voluntad política para entender que es una construcción social e histórica contra las mujeres y que por tanto es transformable y que por tanto es una condición estructural que estructura el Estado, que estructura la vida cotidiana. Creo que es necesario comprender la violencia de género en ese sentido como un tema prioritario del presupuesto del Estado, y como ya han dicho mis compañeras, no existe un programa de gobierno que atienda la situación de forma estructural y que más bien termina siendo un tema asistencialista y por tanto cómplice y reproductor de la violencia. En relación al acceso a justicia, tampoco hay una voluntad política para comprender que el acceso a la justicia es una forma de reparar a las víctimas en tanto garanticen verdades, en tanto aseguren justicia, reparación y garantías de no repetición. Estos son unos principios del derecho que está como es un estándar como internacional, pero que sin embargo no logra concretarse. Hay un problema de misoginia jurídica en el sistema de justicia. Hay un contexto jurídico que no es laico y que por tanto opera en las subjetividades de los operadores de justicia y se reproducen también las formas en cómo atienden los casos. Para las familias, para las víctimas, para las sobrevivientes son procesos onerosos y con ausencia de celeridad. Las víctimas, por tanto, en el camino abandonan los procesos. Y en tanto esto es así, continuar con los planes de vida, con los proyectos de vida, vuelve a ser complejo. Porque también hay un lugar de revictimización que vivimos como sobrevivientes. Hay escasos recursos humanos, teóricos, técnicos, de movilidad para atender los casos de violencia de género. Y hay una particularidad de poner siempre en duda el testimonio de las víctimas, de las familias, de los acompañantes. En mi tesis de pregrado yo trabajé el tema de femicidio y hacía una entrevista a varios servidores públicos de justicia y decía que cuáles son los problemas que encuentran para atender los temas de justicia, particularmente el femicidio, y decían que uno de los más grandes problemas es que las familias tengan que intervenir en los casos porque los terminan entorpeciendo. Cuando son las familias quienes han puesto el problema en la agenda pública y han logrado que en muchas oportunidades haya justicia. Entonces no hay un lugar donde tomen en serio el papel de las víctimas de ahí. Y desde ahí me quiero referir a la reparación. No hay una formación en las medidas de reparación que tengan enfoque de género. No hay una comprensión de la realidad de las víctimas y sobrevivientes y familiares desde un enfoque interseccional. Esto es que los sistemas de opresión racistas, clasistas, sexistas, tienen una forma particular de operar en las mujeres, porque no la violencia no opera en grados iguales, ¿no? Hay mujeres empobrecidas, hay mujeres racializadas, en quienes operan la violencia de género actúa de forma distinta. La víctima tiene que ser parte de la construcción de su reparación, y como ya comentaba Ana Cristina, muchas veces estas pericias donde se entrevistan a las familias, a los sobrevivientes, y más o menos se busca saber qué es lo que necesitan como reparación, no lo toman en cuenta. También es necesario que exista un mecanismo de seguimiento para que las medidas y, en el mejor de los casos que han logrado tener sentencias, lleguen a concretarse. Nosotros, en el caso de mi hermana, hemos llegado a tener una sentencia en segunda instancia donde tenemos una reparación, una sentencia que después de cinco años de lucha de justicia, hemos podido tener una sentencia en segunda instancia que no logra cumplirse, porque el proceso ahora está en corte nacional y no sabemos cuánto tiempo vaya a tomar para que esa sentencia se ejecute. Mientras tanto, nuestras vidas están ahí pausadas entre la espera de que se ejecute la sentencia y tengamos reparación, y en continuar nuestras vidas. Mi hermana dejó en la orfandad a una niña que ahora tiene 6 años y que está creciendo únicamente con su abuela. Y esos son como los lugares que el Estado no logra ver en el tiempo que se tarda. Ahora, después de decir un poco, problematizar también, ¿qué le estamos pidiendo al Estado? ¿Qué entendemos como Estado? Lo decía ya por acá. Creo que hacia allá va también la discusión. Tenemos un Estado que es herencia de un Estado moderno que se construye lejos de la realidad de las mujeres. Se constituye pensado desde los derechos y los privilegios de los hombres en esa igualdad, pero no es un Estado que se constituye desde el lugar de las mujeres. Después tenemos un Estado que a las formaciones sociales, grupos de mujeres, grupos de indígenas están excluidos del proyecto moderno del Estado. También es un Estado que tiene sus momentos históricos. Por ejemplo, en este nuevo momento neoliberal que estamos viviendo de Estado, las políticas sociales no tienen una importancia. También quiero decir que poner sobre el debate cuál es el papel de la sociedad, cuál es el papel de la comunidad, creo que también es hora de pensar en alternativas de cómo poder organizarnos frente a la inoperancia del Estado. Y en ese sentido yo quería proponer que es importante pensar en formas comunitarias de atender la violencia de género. Creo que es hora de también tomar responsabilidad frente a ello. También hacer un ejercicio de, en la historia las mujeres también nos hemos acompañado en las violencias, también las hemos callado, pero también han existido estrategias de acompañarnos, y creo que es importante rescatar la memoria de nuestras mujeres, de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, para saber cómo nos hemos acompañado frente a la violencia y cómo ahora podrían funcionar esas estrategias de acompañamiento. Hacer una genealogía de cómo han sido estas formas de hacerlo. No tengo respuestas de qué hacer frente a esto, tengo más bien dudas, tengo preocupaciones, tengo ganas de problematizarlo, y aquí está Solanda también y nos hablará de qué están haciendo ahora también las feministas que están dentro del Estado. Pero yo quisiera como dejar sobre la mesa, ¿cuál es el lugar del Estado? ¿Cuál es el lugar de las mujeres en el Estado? ¿Cómo se está considerando la vida de las mujeres dentro de la política pública? Y creo que hay todavía una disputa entre la forma de hacer política, ¿por qué, por ejemplo, le seguimos apostando a esta forma de hacer Estado? Creo que también hay cosas que podríamos ahora empezar a hablar. Y bueno, eso. Gracias.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Yoconda, qué gusto verles esa cantidad de mujeres aquí que sembraron muchas de las cosas que no dan el resultado que quisiéramos, pero que ahora existen, entre esas que hayan cantidad de mujeres en espacios importantes desde donde se puede y se debe proyectar la multiplicación de lo que es el pensamiento feminista. A mí me toca la tarea más difícil porque estoy en el Estado. Tengo un cargo de un nombre rimbombante bien difícil de cumplir. Estoy en la Dirección de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura del Ecuador. El nombre es demasiado ambicioso para lo que se puede hacer, y mucho más cuando yo estoy en este consejo solamente por la etapa de transición. Ya se nombró el Consejo de la Judicatura definitivo y por lo tanto en los próximos días se tendrá que redefinir quién es que asume esta tarea. Quiero decir que yo coincido con el diagnóstico de las compañeras. Soy feminista, vengo del movimiento de mujeres y tengo claridad de lo que sucede, creo tener alguna claridad de lo que sucede en este país. Y todo lo que han dicho aquí es así. No vamos a tapar el sol con un dedo. No soy parte de ese proceso político en donde nos dijeron que todo estaba bien, que ya éramos Suiza, que todo funcionaba de maravilla y que nada había que hacer. Falso. En la función judicial hay todo por hacer, salvo la existencia de un número de jueces que significa una parte del presupuesto del Estado importante. Lo que pasa es que hasta ahora tenemos como número, insuficiente todavía, pero de todas maneras número, algo hay, y han habido algunas reformas que lo que nos permiten es mirar cuál es el horizonte que queremos. De la experiencia de mis 5 meses en el Consejo de la Judicatura, yo quiero decirles que es posible cambiar el sistema de administración de justicia. Sí, es posible. Parece una misión que no se pueda cumplir, pero es posible bajo ciertas condiciones. Una, voluntad política. Lo que nosotros hicimos en estos 5 meses no habríamos podido hacerlo sin voluntad política. La hubo y contamos con el respaldo de un consejo súper criticado que no cumplió con la misión política que tenía que cumplir, etcétera, etcétera. Pero en este tema hubo respaldo político y por eso hemos podido hacer algo que ya les voy a contar. Dos, se requiere en las instituciones públicas gente que piense, que tenga ambición, que tenga una proyección mucho más allá de sentarse en el puesto, y eso solamente lo pueden hacer las feministas que tienen este recorrido, de las que están en esta mesa, como la Ana Cristina, como la Geraldine, como la Rosita Ponce, Rosita Ortega, y otras tantas que hay, y que vayan con ganas de hacer las cosas, ¿no? Porque si no, el irse, sentarse, no pasa nada en este país, y lamentablemente este país es eso. Llega todo el mundo a la función pública y cree que la función pública es para sí y no para tratar de cambiar las tristes realidades que hemos escuchado aquí. Con ese preámbulo, un elemento más que me está faltando del preámbulo para avanzar en la presentación, es decirles otra cosa. El Ecuador A ver, primero, en concepto, solo si tuviéramos una función judicial que funcione, que no sea corrupta, que no esté permeado por la corrupción, pero siempre salvo a los jueces, estoy hablando en general no solo de los que tratan violencia, a los jueces, fiscales, operadores de justicia honestos, que sí los hay, porque es injusto de generalizar, esa gente es la que mayor respeto y respaldo merece, pero está permeada por la corrupción, ¿no? Si tuviéramos una función judicial que se libere de ese mal, pero además de los otros males, como la inoperancia, como la ineficacia, como ese formalismo absurdo que todavía prevalece en los funcionarios judiciales, pero adicionalmente que cumpla con ese rol, ¿no? O sea, lo que se ha dicho aquí, si los derechos se violentan en la función ejecutiva o en todo lo que es el ejecutivo o la legislación no funciona porque la función legislativa no trabaja bien, el espacio donde tiene que solventarse una de las patas más importantes de la democracia es la función judicial. Y mientras no cambiemos la función judicial, no hay posibilidad de redemocratizar este país en términos generales, mucho más en los términos específicos que nos traen a esta mesa. Entonces, estoy convencida de esa premisa, la función judicial es clave, pero a la vez decirles que mientras tengamos los niveles de violencia que tenemos en el Ecuador, ningún país, por más buena función judicial que tenga, puede responder para resolver el problema de la violencia. La función judicial tiene la misión de sancionar, de reparar derechos, de disponer al resto de las funciones que hagan lo que les corresponde. Pero no hay capacidad, si tenemos 40.000 denuncias anuales de violencia, promedio, ¿no? No hay capacidad, si es que, ¿dónde vamos a meter? ¿Qué tal que fuéramos tan efectivos? No estoy justificando, pero si fuéramos efectivos y todos aquellos son terminan con una sentencia condenatoria, necesitamos cárceles para 40.000 agresores. Entonces, también tenemos que ponernos a mirar que la gran deuda del Estado, hago este análisis para decir, la gran deuda del Estado es que donde tenemos que resolver principalmente es en la prevención, en que no haya violencia. Y que los casos que llegan a la función judicial, obviamente, se sancionen y se traten con la rigurosidad que el tema merita. Pero no es posible con los niveles de violencia que tenemos, en este momento está como girado solamente a decir hay impunidad, que la hay. Los niveles de impunidad son desastrosos, ¿no? Y no se está cumpliendo con el rol del mensaje de la sanción para desestimular a los demás diciéndoles, vean, esto les va a pasar si es que ustedes siguen cometiendo esta conducta que está prohibida, que es condenada. Pero el principal problema es que la violencia existe. Entonces, en un país en donde tenemos los niveles de pobreza que tenemos, por más, claro que tenemos que hacer cantidad de casas de acogida y miles de casas de acogida con todo lo que eso significa en presupuesto, pero lo principal que tenemos que atender es cómo convertimos a los hombres en no violentos, a las mujeres en mujeres que no permiten la violencia, cómo construimos una sociedad sin violencia de género, y eso es prevención, eso está en educación, eso está en las familias, en la comunicación, en otro lado. A mí me parece que esa es la mayor deuda del Estado, porque en este momento donde más recursos se le pone al tema de violencia es en la función judicial. Y en prevención casi no hay nada. Entonces, voy al tema de la función judicial. Estoy convencida que se puede hacerlo. Hay que querer hacerlo y eso depende de quienes administran el organismo de gobierno que se llama de la función judicial. Y de los, cuando nosotros llegamos, la primera tarea, y cuando digo llegamos, nosotros llegamos convocadas por Sobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, quien asumió este tema, y nos pidió a Margarita Carranco y a mí que hiciéramos un plan de transformación del sistema judicial en el sector de violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y entonces hicimos esto que no se ve y voy a pasar rápido por el tiempo, pero comprende una serie de elementos que no solamente es la aplicación de la ley para erradicar y prevenir la violencia que se dictó el 5 de febrero, en buena hora, porque esa ley tiene cantidad de cosas positivas, pero hay mucho más que lo que dice la ley que hacer en la función judicial, y entonces eso es lo que nos planteamos. La primera cosa es cobertura. Partimos por un diagnóstico para decir cuántos jueces en el Ecuador necesitamos para atender el nivel de causas que entran y en números cerrados. Cada juez tiene capacidad de despachar 540 causas al año. Hicimos las divisiones con el número de causas que ingresan en promedio y entonces dijimos se requieren 821 operadores de justicia, no solamente jueces, 145 jueces, pero 821 operadores de justicia que incluyen los equipos jurisdiccionales y los equipos técnicos. Cuando nosotros recibimos esto, en agosto del 2018 teníamos 343. En cuatro meses aumentamos 89 y llegamos a 432, que es con lo que dejamos en el Consejo de la Judicatura. Justicia especializada. Hasta ahora el nombre de justicia especializada en la función judicial es una etiqueta, es un nombre, es el rótulo que está, como lo han dicho las compañeras, en las unidades afuera. Para especializarse requiere otras cosas. Pero ¿a qué se le llama justicia especializada? Al conjunto de operadores de justicia que en 35 cantones del país están formando parte de las unidades en donde tratan específicamente los temas de violencia. Hasta septiembre del 2018 solamente trataban la contravención, es decir, la falta menor. Efecto de la ley contra la de prevención de la violencia y erradicación de la violencia, desde septiembre hasta la fecha también tratan delitos e incluyen en algunos casos delitos sexuales. Luego voy a hablar el tema de la discusión sobre los delitos sexuales. Y en donde no hay esa unidad, ¿no? Estos 35 unidades judiciales que hay actualmente están, 30 unidades judiciales en 35 cantones, cubren lo que equivaldría al 63% de la población, 10.727.000. Es decir, están asentadas en las ciudades más grandes, en las capitales de provincia. Pero hay otros cantones en donde no es posible económicamente poner una judicatura porque es ineficiente en términos de económicos. Y entonces allí quien atiende es o el juez penal general o una unidad multicompetente, y eso es alrededor de 5.200.000 o 6.200.000 en la suma. Sí, 6.200.000 personas que tendrían que acudir a justicia no especializada bajo este concepto señalado. En todo caso, lo que quiero mostrar con este cuadro es que si funcionarían las unidades judiciales especializadas, 10 millones de gente de la población estarían cubiertas, ¿no? Bueno, nosotros nos planteamos que adicionalmente a aumentar la cobertura, haya un modelo de atención diferente e incluso se hicieron rediseños y readecuaciones en algunas unidades judiciales a nivel nacional sobre la base de algo que le hemos llamado el modelo de atención para casos flagrantes en materia de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Quiero decirles que eso es el modelo que está dicho, que se han hecho algunas capacitaciones para decirles a los funcionarios judiciales que tienen que actuar de esa manera. No garantizo que esté sucediendo eso en las unidades porque el cambio de cultura y de conducta es un proceso. Entonces, de todas maneras, el modelo queda hecho y lo que se busca es, hemos hecho hasta cosas como las siguientes. Se retiraron los vehículos a los directores nacionales y se entregó a las unidades especializadas para decirle tenga la bondad cuando la policía vaya en un caso flagrante a recoger a una víctima de violencia, no le traigan el mismo patrullero que con el agresor. Desde ese momento hay que buscar cómo separar y cómo no permitir que la agresión además siga desde el trayecto, desde la casa donde sucedió la agresión hasta la unidad judicial y allí sigue las agresiones porque además se enfrentan entre familias, hay una serie de cuestiones que son realmente complicadas de resolver. Desde ese tipo de cosas se ha buscado cómo hacer. Pongamos vehículos para que las mujeres puedan ir por aparte, que no sean los funcionarios de escritorio los que gozan de los vehículos, sino las víctimas, y por lo tanto se ha redistribuido a nivel nacional. Y los pongo como ejemplo porque además el modelo busca cómo evitar el contacto entre agresor y agredida, ¿no? Para estas unidades en donde se busca que el modelo como pilotaje empiece a funcionar, han sido instaladas en Manta, Guayaquil, Cuenca y Quito, en donde se han adecuado, inclusive en Manta se consiguió una casa específicamente para estos casos. cosa que no hubiese sucedido si no había voluntad política. La casa hubiese ido para el contencioso administrativo, para el contencioso tributario, para garantías penales, solamente con alguien que esté dentro de la función judicial diciendo la prioridad es violencia, entonces les entregamos a las compañeras de Manabí que fueron víctimas del terremoto la casa para que ahí se instale la unidad especializada. Hasta ahora es la casa, tiene funcionarios judiciales, el cambio de la cultura jurídica está por hacer. Estamos convencidas que no hay cambio posible sin la sociedad civil al lado. No es posible, solamente los testimonios de la Rosita, de todas, casos que obtienen sentencia es porque se han mediatizado y porque el movimiento de mujeres está detrás. Por eso hicimos por resolución la convocatoria al movimiento de mujeres y al de niñez y adolescencia, que tiene mucho interés en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, para que se conformen mesas de justicia. Y con disposición desde el Consejo se ha abierto las puertas de los consejos de la Judicatura a nivel de las delegaciones provinciales, con dirección de estas mesas de los presidentes de las Cortes, cosas que nunca ha sucedido, de tal manera que los presidentes de las Cortes oigan estos testimonios y sepan cuál es el drama de la gente, que el delegado provincial escuche lo que sucede con las mujeres, de tal manera que se han instalado y ya se han creado. En 15 provincias están creadas ya la mesa de justicia, niñez y adolescencia, y en 23 la de justicia y género. Son procesos también iniciados que hay que sostener, porque eso depende de la voluntad política. Pero para transformar el sistema judicial, en lo que hay que meterse es en la carrera judicial. Ese es el sitio donde hay que ponerle el énfasis. Hasta ahora no existe, con todos los millones que tuvo la función judicial, no existe carrera judicial en la función judicial. Y ahora tenemos que hacerlo sin plata, porque ya no hay plata, ahora te recortan la plata, ya no te ponen recursos. Y para eso es clave, hago un paréntesis, ¿no? El tema de la capacitación. Hasta ahora lo que se ha hecho es capacitaciones de 30 horas, de 40 horas, virtuales, sin seguimiento, sin evaluación, evaluación de impacto mucho menos. Y en todo caso hay que dar los datos, 2.521 operadores de justicia fueron capacitados en términos generales de lo que fue la ley contra la violencia y también en algunos elementos de derechos después de que se expidió la ley. Y 8.257 nos dice el reporte de la Escuela Judicial, que han capacitado, en donde incluyen fiscales, otros operadores de justicia, policías, otra ciudadanía, pero son capacitaciones de 10, de 14 horas sin ningún seguimiento. Yo misma soy crítica de esas capacitaciones, pero digamos que al menos discursivamente se ha hecho eso. ¿Qué es lo que nosotros creemos que tiene que haber? Creemos que tiene que haber un cambio dentro de la función judicial, de la escuela judicial. Y la escuela judicial tiene que convertirse en el espacio y en el sitio donde forma a los jueces. Porque la formación de los jueces y de los operadores de justicia, porque la formación va hasta desde el que está en la ventanilla hasta que el que te recibe el escrito, hasta en este momento existe un estudio que nos dice que los niños, niñas y adolescentes son revictimizados 6 veces con la repetición de su relato. Víctimas de delitos sexuales. Tiene que repetir el niño, porque desde cuando le llevan a un lugar, al otro lugar, luego termina con la psicóloga, cámara de Gesell y todo lo demás, es una cosa impresionante. Voy a dar luego un dato que es súper interesante. Entonces, o hay que elevar esto a un nivel, digamos, formalmente que se denomine de maestría, especialización, lo que quiera que fuera, pero realmente pensar en la especialización del operador de justicia. Y nosotros hemos dicho, o se hacen las 1.040 horas, que es lo que equivale a una especialización, o las 2.120 a 2.200 horas, que significa una maestría, en un proceso de transformación del pensamiento de los operadores de justicia. Porque hay otro tema, no solo, aparte de todo lo que se dice aquí de que estamos permeados por una cultura patriarcal, misógina, cada vez más violenta, más cruel, aparte de ello el derecho penal no nos ayuda. El derecho penal está pensado en los agresores y cuando uno habla de transformar ciertas instituciones del derecho penal, lo primero que le dicen, hasta los más progresistas abogados dicen que uno está un poco loca, ¿no? Bueno, no tuviéramos paridad si no hubiésemos hecho locuras, porque rompimos los esquemas de lo que era el sistema electoral, la concepción de lo que es el sistema electoral, y ahora hay que romper los esquemas en el derecho penal, porque si no, no habrá posibilidad de proteger a las víctimas. Entonces, la formación Tiene que ser en esa lógica, y eso solamente lo van a poder plantear las feministas, nadie más, creo yo, para poder hacer una intervención que sea de cirugía mayor, pero de verdad. Esto tiene, la formación tiene que ir acompañada de la evaluación. Miren, la constatación nuestra es: el operador de justicia opera en función de la evaluación que tiene. ¿Por qué? Porque de la evaluación depende quedarse o irse, ¿no? Y entonces, hasta ahora la evaluación es de escándalo. 80% es de, se valora la productividad, lo cuantitativo. Y lo cuantitativo se valora no por el número de sentencias que emitió, sino por el número de casos que cerró. Entonces, el apuro del fiscal y el apuro del juez es cerrar procesos. No les importa denegar justicia, no les importa investigar, lo que les importa es decir, aquí no hay elementos de convicción que me permitan acusar o formular cargos y por lo tanto tengo que cerrar. Este dato no nos da el sistema el SATJE, de atención de trámites judiciales, de la función judicial. Este sistema nos da el hecho de que nos hemos metido en la función judicial a recabar información a la velocidad del caso, porque sabíamos que éramos transitorias, y resulta que recabando en algunas provincias logramos detectar lo siguiente: el 10% de los casos que tienen los jueces de garantías penales, estoy hablando de los de garantías penales porque analizamos quienes tienen a su cargo el delito, no se olviden que los de violencia tienen el delito solamente desde septiembre, antes solamente conocían contravenciones, que es la falta menor, que esa era otra distorsión que tenía y desperdicio de recursos en el Ecuador, ¿no? Nos metimos a mirar qué pasa con los de garantías penales. El 10% de sus causas, porque te reportan tener, voy a poner un número cerrado, 1,000 causas pendientes en el año, el 10% son de procesos penales. El 50% es de desestimaciones de archivo, es decir, de denegación de justicia. Es decir, el 50% de esas causas fue gente que fue a denunciar y dijo casi casi que era una mentira lo que le sucedió. Y de allí el resto, el 40% está entre garantías penitenciarias, contravenciones de tránsito, contravenciones generales y algunas otras cosas, de violaciones de los derechos del consumidor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el meollo del asunto, donde están nuestros temas, los delitos sexuales, la violencia física y la violencia psicológica que constituyen delito, apenas el 10% llega a proceso penal. Entonces, ahí hay un recurso desperdiciado. Esos análisis no se han hecho en el Consejo de la Judicatura como para tomar decisiones y de redireccionar. Pero eso está incentivado por el sistema de evaluación, porque al operador de justicia se le califica por el cierre del proceso. Entonces, la desestimación, me demoro en hacerla 2 horas, seguramente es 2 páginas, y por lo tanto desestimo, y crece mi número de causas cerradas para ser calificado. Pero lo más grave es que cuando pides la estadística, el SATJE te dice que eso es causa resuelta. Y cuando yo llegué a la función judicial, lo primero que pedí es, por favor, número de causas ingresadas, número de causas resueltas. Y casi me quedo loca, porque también he sufrido lo que han sufrido con la función judicial. Entraron 100,000 causas en el año, que realmente entran mucho más, 300,000, 400,000, ¿no? Y de esas hemos resuelto, decía el reporte de la estadística, 101%. Y entonces, pues, esto es una maravilla, ¿dónde está? Entonces nos pusimos a investigar qué era lo que pasaba, y lo que pasaba en gran parte es esto, es el hecho de que se toma como causa resuelta, porque así está diseñada la función judicial para evaluar al juez, el cierre del proceso. Es un engaño, y ese engaño hay que desmontarlo. Entonces, la evaluación es re importante por la siguiente razón, porque orienta la conducta del juez. Y como nosotros nos tomamos alguito en serio este trabajo, hicimos parámetros de evaluación. Es el único proyecto que existe de cambio de parámetros de evaluación en la función judicial en la fase de transición. Es decir, esto debería, a mi criterio, debería hacerse para toda la función judicial, pero obviamente son procesos de mediano plazo. pero nosotros nos apuramos e hicimos con el apoyo de ONU Mujeres nuevos parámetros de evaluación, en donde estamos bajando el equilibrio del porcentaje. 60% tiene que ser calificado lo cualitativo y 40% el despacho, lo cuantitativo, que también tiene, merece un valor. En lo cualitativo nosotros decimos, allí está en un nivel de consultoría, hemos hecho varios talleres para ir haciendo ajustes, falta todavía hacer una serie de consultas porque eso tendrá que terminar en un proyecto de resolución para que sea aplicable en el Consejo y luego implementar el sistema de evaluación. Entonces, nosotros hablamos de que hay que evaluar a los operadores de justicia, todo desde una perspectiva de género, mirando el principio de los derechos de la víctima sin descuidar el debido proceso. Nadie dice que se rompe el debido proceso de los procesados, pero poniéndole una carga muy fuerte a los derechos de la víctima en conocimientos, actitud del servicio, en las decisiones judiciales, la valoración de los hechos, riesgo, pruebas, derechos afectados, planteamiento normativo aplicable, jurisprudencia, doctrina relacionada, etcétera, etcétera. Entonces, hay en este momento un proyecto que creo que esas mesas desde la sociedad civil tienen que empujar a que exista, para que podamos transformar el sistema judicial, aparte de la formación, un nuevo sistema de evaluación. Tengan la plena seguridad que los operadores de justicia, el rato que vean cómo se les va a evaluar periódicamente y que esa evaluación funcione efectivamente, aunque eso signifique invertir un poco de recursos para hacer bien la evaluación, creemos que puede haber realmente ajustes positivos. Y luego, en la parte de la carrera judicial también creemos que es fundamental el régimen disciplinario. En estos años se ha discutido muchísimo de cómo utilizó el modelo autoritario el régimen disciplinario de la función judicial para hacer que la justicia se convierta en un instrumento de persecución de los opositores políticos, y eso fue así. Cuando llega el nuevo Consejo Transitorio, lo primero que se dice es: usted no puede hacer absolutamente nada disciplinariamente porque eso es intervención en el ámbito jurisdiccional de los operadores de justicia. Yo creo que hay que encontrar un nivel medio, y se puede. Si es que el sistema disciplinario también tiene unas falencias bien grandes y cambiarlo no va a ser fácil si es que no existe voluntad política, pero si existe voluntad política, todo es posible. En el sistema disciplinario, al Consejo de la Judicatura le corresponde mirar el incumplimiento de las faltas administrativas de los operadores de justicia. Entonces, si llegó borracho, si llegó tarde, pero quien tiene la capacidad de analizar y evaluarle al juez disciplinariamente y hasta sugerir la sanción del juez con la destitución es el juez superior. Eso está dicho en el Código Orgánico de la Función Judicial y se ha debatido bastante después de todo lo que conocemos del error inexcusable, de la negligencia manifiesta, que son las formas como se destituía a jueces direccionadamente cuando el juez no cumplía una orden de carácter político, que fue un error craso. Ahora, ¿qué es lo que habría que hacer? A mi manera de ver, hay que hacer un trabajo de evaluación con las cortes provinciales, porque hasta ahora, eso era lo que yo quería decir hace rato, ¿no? Hemos tenido como, digamos, no quiero decir que el movimiento de mujeres se ha equivocado, se han equivocado las compañeras del movimiento que llegaron a las funciones públicas y a la Asamblea en particular. En el 2014, cuando se hizo el COIP, ya se planteó que no puede ser que solamente la falta menor tenga juez especializado, porque solamente se puso en el 2014 en el COIP que la contravención era la que tenía que acudir a un juez especializado. Cuando la contravención es, no digo que eso no haya que sancionarlo desde la perspectiva de género, claro que sí, es hasta aquella falta que te causa un daño e incapacidad de 3 días declarado por el perito médico. Pero no se ponía las faltas mayores, es decir, esa violencia que te produce una incapacidad mayor de 3 días, es decir, la paliza de verdad, la que casi es femicidio, ni el femicidio ni los delitos sexuales. Con la ley contra la violencia ya se pone que el juez especializado sea el que conozca aquello. Y eso es bastante, eso es un buen paso que habrá que irlo mirando qué sucede en los siguientes meses y años. Pero aún así seguimos, bajo el supuesto de que los especializados fueran especializados, seguimos teniendo juez especializado solamente para la fase de sustanciación del proceso, porque quien juzga el proceso es el Tribunal de Garantías Penales y allí no tenemos tribunales especializados. Y lo más grave, quien evalúa a los de los tribunales de garantías penales y quien evalúa a los jueces de primer nivel son los de las cortes provinciales, en donde no tenemos jueces especializados de cortes provinciales, ni para juzgar y por lo tanto menos con la práctica y la sensibilidad suficiente para evaluar a los inferiores. Nos ha sucedido cosas como estas, que muchos de los jueces y de las juezas que han llegado al primer nivel son las que provienen de una historia, por eso es que escogieron ser juezas de violencia, porque nacieron incluso en las comisarías de la mujer. Y eso les dio un contenido y una sensibilización que les hizo optar por ser juezas de violencia. Y muchas veces, de carácter excepcional, pero lo hay, han habido buenos fallos que se los niegan y se revierten en la Corte Provincial. Entonces, no podemos dejar de pensar en las cortes provinciales, pero además es una forma de que la función judicial o el Consejo de la Judicatura intervenga pensando en mejorar el sistema de justicia, pensando en la franja de cortes provinciales, porque el modelo, digamos, jerárquico que subsiste en nuestras sociedades y mucho más ahondado en los 10 años últimos, es del ejercicio de las conductas que se repiten en cascada. Entonces, si el que está acá arriba hace A, los otros también, los que están en los niveles inferiores, hacen A. Y si el otro hace B, los otros también. Entonces, lo que dice la Corte Nacional y lo que dicen las Cortes Provinciales son mecanismos de guiar a los jueces de primer nivel. Por lo tanto, no podemos dejar de mirar las cortes provinciales, tanto para tener jueces especializados en donde exista la posibilidad de hacerlo, en provincias grandes como Pichincha, como Guayas, como Manabí, como Los Ríos, El Oro, es factible. En otras quizá ya no, por temas de recursos, pero allí debería empezarse con esto y también pensar en especialización en la propia Corte Nacional. Y luego, hablaba de lo disciplinario. ¿Para qué esto? Para que allí encontremos jueces que evalúen en lo jurisdiccional a los inferiores, que son los únicos que pueden hacer, y cuando encuentran un error, entonces remiten al Consejo de la Judicatura para la destitución. Nosotras hicimos seguimiento del caso Elia, incluso pedimos que se inicie una investigación vía disciplinaria para ver si es que habían faltas administrativas, y allí hay faltas de carácter jurisdiccional. La Corte Provincial lo que hizo es ratificar absolutamente todo y decir de modo expreso que los operadores de justicia en el primer nivel actuaron bien. Cuando hay, nosotros tenemos un informe en el Consejo de la Judicatura de los errores que se cometieron en el primer nivel, atado de pies y manos el Consejo de la Judicatura no pudo hacer, porque al decir eso en términos jurisdiccionales la Corte Provincial, ya no había falta disciplinaria. Y eso está ahora en conocimiento de la Corte, y lo que hay que buscar, que la Corte revierta ese fallo de la Corte Provincial. Entonces, es clave el engranaje dentro de la función judicial para poder cambiar la lógica de lo que sucede ahora, ¿no? Y nosotros hacemos en términos, ya les conté el caso Elia, en términos de lo administrativo, seguimiento de casos, hemos hecho seguimiento de varios y gracias a eso hay sanciones en algunos casos. Nosotros, por ejemplo, impulsamos la destitución de SEBI, del juez que nunca tomó preso a quien fue sancionado por estupro, le cambiaron el tipo penal, ahí el Consejo de la Judicatura no puede hacer nada, pero estando sentenciado nunca hicieron las acciones para que sea detenido este señor en el caso SEBI Ambato, y han habido otras sanciones también. Tenemos como 4 o 5 sancionados en los 5 meses, porque además hay que tomar en cuenta que el proceso disciplinario nace en la provincia y de la provincia sube al Consejo de la Judicatura y tiene una demora que a veces dura hasta 1 año. Por lo tanto, el Consejo en este tiempo lo que pudo conocer es lo que se había iniciado antes. Pero el seguimiento de casos ayuda muchísimo. Y creemos que eso puede generar también orientar, digamos, ¿no? Es decir, la política del Consejo de la Judicatura ha girado hacia el tema de violencia sexual, violencia física, y por lo tanto eso llega, ese mensaje, a los operadores de justicia, ¿no? En lo disciplinario también hay otro tema importante, que eso hay que articular, está por hacer, pero está identificado. Si bien el Consejo de la Judicatura no puede juzgar lo disciplinario y sancionar lo jurisdiccional y sancionar por aquello, sí puede identificar esos casos y mandar al proceso de evaluación, pero eso tiene que estar reglamentado y no está en este momento. De tal manera que, si yo veo, voy a poner el caso Elia, en donde han habido errores jurisdiccionales de los operadores de justicia, no le puedo sancionar directamente al operador de justicia por esa razón, pero puedo decirle a la Dirección de Talento Humano, esto es un demérito y por lo tanto redúzcale en su evaluación por tales conductas. Entonces, eso también es una herramienta súper poderosa. En el Consejo se han emitido más de 15 resoluciones para hacer todo este proceso de ampliación de cobertura, readecuación de unidades judiciales. 19 unidades fueron refortalecidas y se tuvieron que hacer algunos cambios desde físicos, de mobiliario, etcétera, etcétera. Pero hay cuatro que son súper importantes. La 052, que les invitamos a que ustedes la miren porque está en el registro oficial. La 109A, la 110A y la 116A. En la 052 está el plan de implementación de la ley contra la violencia con algunos instrumentos como, por ejemplo, la guía de cómo deben dictarse las medidas de protección, porque nosotros creemos que hay que poner un gran énfasis en esa parte de medidas de protección. Está un protocolo de las actuaciones judiciales para quienes litigan. Esa resolución es importante porque le pueden decir al operador de justicia, vea, estas son las reglas del juego, estos son los procesos y usted por qué no los cumple. Obviamente eso es algo en la emergencia hasta que se hagan los procesos de formación, porque la formación debe ser también, estos instrumentos también deben ser parte de la formación. En la 110A se declaró como política prioritaria de la función judicial el tratamiento de las causas de violencia de género contra mujeres, y en la 109A se declaró como política prioritaria, o al revés, en la 109 lo de mujeres y en la 110 política prioritaria, y por eso y allí se describe que la atención debe ser rápida y urgente en los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y allí pusimos un temita que causó polémica, ¿no? Nosotros pusimos allí que la función judicial no puede negarse ni a recibir, ni a investigar, ni a continuar los procesos que hayan sucedido, que se presumen que están prescritos, que hayan sucedido en cualquier tiempo, es lo que se puso en la resolución, y que lleguen a la función judicial o que estén en la función judicial. ¿Qué es lo que se interpretó hacia afuera? Que nosotros estábamos poniendo allí, que estábamos diciendo que la sanción penal es retroactiva, ¿no? Y producto de la consulta popular del 4 de febrero. La intención es esta, la intención inicial era que las personas que fueron violadas en 1950, en 1960, 70, que con este destape que hay en este momento, buscan alguna salida. Conocemos los casos, llegaron a la función judicial y le dijeron no le podemos recibir la denuncia porque de su relato su causa está prescrita. Pero eso no lo decidió un juez, eso no lo pidió el procesado o el que iba a ser investigado. No, eso lo dijo un funcionario sin tener facultad para decirlo. La obligación de la función judicial es recibir e incluso investigar y solamente declarar la prescripción como legalmente se tiene que declararla para decir su caso está prescrito, pero no anticiparse. Y todo el mundo bajo esta cultura de que somos tolerantes allí, sí, funciona la celeridad del funcionario judicial en decir, sabe que su caso está prescrito. Por esa razón se puso esa norma. Pero después, como surgió la polémica y nosotras nos pusimos a investigar lo que sucede en el mundo, cada vez yo estoy más convencida, y hablo a título personal porque eso no puedo hablar por otras, ¿no? Que hay casos en los cuales, antes de eso, ninguno de los que cometieron los delitos antes del 4 de febrero del 2018 que se hizo la consulta popular, estoy hablando de 1950, los 60, los 70, los 80, sabían que lo que estaba haciendo no era un delito, sí lo sabían, y estaba tipificado con una concepción distinta, porque antes lo que se protegía como bien jurídico era el honor, el pudor de la familia, era otra lógica, no la integridad ni la indemnidad sexual, pero sabían que estaban cometiendo un delito. Por lo tanto, había sanción en esa época. Lo que tenemos que discutir es si prescribió o no la acción. el derecho a accionar. Unos dicen que sí, yo cada vez me convenzo y mucho más después de la investigación que hemos hecho, en donde en Chile se está discutiendo el derecho al tiempo, en donde está en Estados Unidos ya han hablado de que se puede sentenciar en este tipo de casos con, no dicen retroactividad, sino se retrotraen en el tiempo, porque la gente, para poder denunciar los delitos sexuales, tiene que tener un proceso de maduración del hecho, y que por lo tanto, con norma, sin mucha polémica, han habido ya sentencias en ese sentido en Estados Unidos, y el Vaticano lo está discutiendo. Entonces, puede sonar, esas son las cosas del derecho penal que seguramente nos resultan como intocables, pero yo a veces digo, ¿y por qué? Si antes así de intocable era cuando estaba prohibido que la mujer le denuncie al marido por violencia. Estoy hablando hace 30 años. Igual, locas, ¿cómo van a creer ustedes que la mujer le vaya a denunciar al marido? Estamos en el mismo momento ahora, discutamos, y nos alegró muchísimo que esa resolución, bajo esa interpretación, haya destapado un debate, porque creemos que hay que hacer ese debate. Y el Consejo de la Judicatura terminó presentando un proyecto de ley de reforma, el transitorio, de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, por el tema de competencia, que ya no voy a poder explicar, en donde nosotros, en síntesis, lo que decimos es que el juez especializado de violencia debe conocer la violencia física contra las mujeres y miembros del núcleo familiar, violencia psicológica contra mujeres y miembros del núcleo familiar, y todos los casos de violencia sexual. No voy a decirlo conceptual porque me demoro. Y eso es otro gran debate en donde hemos entrado, en cambio, allí en polémica con la Corte Nacional de Justicia, y ahora ya está el proyecto de reforma en el Parlamento. Ya lo expusimos y ojalá logremos vencer esa batalla e invitarle al movimiento de mujeres a que empuje también eso. Y bueno, la otra es la 116, quiero decirles rápidamente lo de la 116, en donde se ponen una serie de herramientas para la investigación, el tema de peritajes, y ahí se habla de una guía para la aplicación de la escucha especializada para los niños víctimas de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes, que nosotros lo impulsamos rápidamente que eso salga por una razón. Tenemos el apoyo de UNICEF. Ese es un proceso que venía desde antes y nosotros lo agarramos porque nos parecía súper importante. En Brasil, con la escucha especializada, que es una metodología que tienen que aprender nuestros jueces, nuestros fiscales y nuestras psicólogas que están en las judicaturas, redujeron de 6 veces de revictimizarle al niño a 1, primero. Y en segundo lugar, del 6% de efectividad en delitos sexuales a 60%. Entonces, creemos que es una herramienta válida, nosotros la hemos analizado profundamente y tratamos de dejar al menos hechas las resoluciones. Ahora lo que hay que hacer es el proceso de formación en esas guías a los operadores para que sepan cómo hacerlo. Entonces, son procesos que no se logran en 5 meses. La reforma legal, hemos presentado 2 proyectos de ley, uno para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial por el tema de competencias y mejorar lo que está dicho en la ley para prevenir y erradicar la violencia, pero hay algunas cosas que generan dudas en los operadores de justicia y para clarificar creemos que es necesaria hacer la reforma, y también en el COIP, en donde además estamos planteando una serie de instituciones que ojalá hagan que en el debate tengan asidero y que por lo tanto se instituyan. Una de ellas, la suspensión temporal del proceso en los casos de violencia, que no son los casos graves, sino de la violencia contravencional o de la violencia física cuya sanción no supera los 5 años de prisión. Y estamos poniendo allí algunas cosas sobre medidas de protección, viendo cómo se puede hacer que el sistema de medidas de protección sea una cosa automática y rápida para las mujeres, que en 2 horas esté resuelto, es lo que nosotros nos pusimos como meta, y para eso se está reformulando el sistema de trámites judiciales, porque ahora las medidas de protección puede otorgar el teniente político, lo cual a nosotros nos parece bien, el de la junta, son medidas administrativas se llama, y una vez que otorga la autoridad administrativa, el juzgado o el juez lo que tiene que hacer es ratificar, modificar o revocar. Y le estamos dando en esta propuesta toda la facilidad para que se las otorgue y se las ratifique, y todas las dificultades para que se las revoque, porque eso es la política pública, del lado de quién estás, y la medida de protección es lo mínimo que se les debe dar a las mujeres, y nosotros decidimos hacer aquello. Algunos ya nos han dicho que es inconstitucional, que estamos parcializadas. Pues sí, estamos parcializadas a favor de las víctimas. El presupuesto. Cuando nosotros llegamos, no había, obviamente, la ley se aprobó el 5 de febrero y por lo tanto no había presupuesto para la implementación de la ley. Hicimos algunos esfuerzos y reajustes y se logró ejecutar en el 2018 466.118, que tiene que ver con los salarios de los operadores y equipos técnicos que logramos incrementar, y con algo para las $22,000 para readecuaciones, muebles, ese tipo de cosas. Pero logramos, diciéndole, asustándole al Ministerio de Finanzas, verá, si es que no nos da para mejorar el sistema especializado, cuando venga el movimiento de mujeres y diga que necesitamos jueces especializados en todos los cantones del país y nos toca poner 150 unidades judiciales especializadas donde no hay, en los cantones chiquititos, ¿no? 6 millones de gente que no tiene justicia especializada, le va a costar $300 millones. Por lo tanto, mejor denos lo que necesitamos para las especializadas, y había un nivel de sensibilidad y logramos que nos pongan, y esto está financiado, 8.179.000 para el año 2019, que incluyen inversión, adecuaciones, muebles, equipamiento tecnológico y médico, y en remuneraciones aumentar el número de operadores de justicia, porque no se olviden que tenemos que llegar a los 821 y ahorita estamos en 400 y pico, y ese plan de los 821 es 2019 y 2020. Y para el 2020 se requiere, para cumplir con el plan, 9.637.228, que no están financiados, y por lo tanto la gran pelea durante este año, cuando llegue la proforma o cuando se haga la proforma, es que se incluya esto. Esto es lo que hemos hecho. No está resuelto el problema de la justicia, la impunidad sigue, la revictimización sigue. No queremos decir lo que no es verdad, pero creemos que dejamos sentadas bases sólidas si es que este programa se continúa con esa mirada de pretender algo cambiar en la función judicial. Vuelvo y repito, es posible. Voluntad política, presión desde el movimiento de mujeres y compañeras comprometidas ahí adentro. Es la única forma. Así que, como yo estoy ya despidiéndome, lo que quería en esta oportunidad es entregarles a ustedes esto, porque ahora depende de ustedes que esto siga. Muchas gracias.